seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva edición de Seguir Sumando, este programa dedicado al mundo de la economía y de la empresa que nos sirve para entender pues cómo está esta parte importante de nuestra economía, vamos a decir, el motor de la economía valenciana. Como siempre, con mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal.
Y con los invitados que enseguida te voy a presentar. Antes tenemos las noticias, pero vamos a hablar, por ejemplo, de algo importante. Son las empresas auditoras las que validan cómo va nuestras empresas más importantes, más destacadas, y que dan un poco pues el visto bueno, ¿no?, para seguir creciendo y, como decía al principio, tirando de nuestra economía. Pero antes, vamos con las noticias, Santi Pacheco, y arrancamos, porque las granjas valencianas se libran, de momento, de la gripe aviar.
Y eso que había muchísima, la sigue habiendo muchísima preocupación. La Consejería de Agricultura asegura que los huevos y la carne de ave producidos aquí en la Comunidad Valenciana están en una situación óptima para el consumo humano y que no se ha detectado ningún caso de gripe aviar hasta ahora en granjas de la región. En España sí que ha habido al menos 14 focos y se han tenido que sacrificar más de 2 millones de aves, pero aquí en la Comunidad Valenciana no se ha registrado ninguno en granjas. Por un lado, se quiere destacar que la gripe aviar no es transmitible a los humanos y, por otro, que consumir huevos y carne de ave en la Comunidad Valenciana tiene garantía al 100%. Por cierto, desde este próximo lunes se establece la prohibición de criar aves de corral al aire libre en 138 municipios valencianos, salvo que la cría se realice bajo tela pajarera o cualquier otro sistema que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de estas con los alimentos o el agua de otras aves de corral.
El director general del puerto de Valencia renuncia al cargo.
Enrique Belda ha comunicado su renuncia voluntaria después de 2 años en el cargo. Belda se va a reincorporar al Ministerio de Interior, de donde fue fichado por la Autoridad Portuaria Valenciana. Tras su renuncia en sustitución de Belda, ha sido nombrado Aurelio Acedo, doctor, ingeniero de caminos, con diferentes másteres y con una larga trayectoria tanto en el puerto de Valencia como en la Autoridad Portuaria de Melilla.
Y la chispa de la vida genera casi 700 millones en la economía valenciana.
Como te gustaba ese anuncio, Carles. La actividad local de la compañía Coca-Cola genera 692 millones de euros por valor añadido en la economía valenciana, un aporte que supuso una contribución al PIB valenciano de 0,47 el último año, 2024, y un impacto al empleo regional que alcanza los 11.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. De esos millones generados, 58 corresponden directamente al valor añadido producido por Coca-Cola en la Comunidad Valenciana y los otros 634 provienen de manera indirecta a través de la cadena de valor, es decir, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta. Dicho de otra forma, por cada euro gastado en refrescos de la planta de Quart de Poblet, 76 céntimos revirtieron en la economía local.
El aeropuerto de Castellón supera los 290.000 pasajeros hasta octubre.
No sé si te acuerdas, Carles, se ridiculizó esta infraestructura llamándole lo del aeropuerto del abuelito o hablando de aeropuertos sin aviones. Pero lo cierto es que con el tiempo el aeropuerto de Castellón, el aeródromo, ha registrado un total de 291.000 pasajeros entre enero y octubre, lo que supone un aumento del 17% respecto al mismo periodo, pero del año pasado, y supera el récord anual alcanzado en 2023, cuando se contabilizaron 283.000 pasajeros. El aeropuerto opera actualmente 14 rutas regulares, de las cuales 5 continúan activas incluso en la temporada de invierno.
Y Valencia lidera la ocupación turística en octubre.
A las puertas de un fin de semana en el que las motos de Cheste van a hacer que colguemos el cartel de completo, conocemos que la ciudad de Valencia cerró el mes de octubre con una ocupación hotelera que rozó el 89%, el mejor registro de un mes de octubre en toda la comunidad, mientras que la provincia de Castellón estuvo también muy bien, alcanzó un porcentaje del 73% y Benidorm logró una media cercana al 86%. Los datos de la patronal Osbeck confirman que el mercado internacional ha impulsado la ocupación hotelera en estos tres destinos. Las buenas temperaturas, la recuperación de los flujos europeos y la fortaleza del turismo británico son los que permiten mantener estos niveles de ocupación próximos a los del año pasado, pese a que hay diferencias entre zonas y categorías hoteleras.
Comienza la venta de cítricos valencianos.
La comercialización de cítricos de la Indicación Geográfica Protegida, cítricos valencianos, ha arrancado ya la campaña en los supermercados con nuevas variedades integradas tanto en clementinas como en mandarinas para poder cubrir así todo el calendario, es decir, desde septiembre hasta mayo. Los limones con este sello, IPG, ya están en los lineales desde finales de septiembre. Las clementinas comenzaron a llegar a octubre y ahora, a partir de ahora, lo hacen las naranjas. Esto aquí, porque en paralelo, la Comunidad Valenciana también va a exportar 2,16 millones de toneladas de cítricos por un valor de 2.493 millones de euros.
Toyota se adjudica la explotación de una terminal logística de Sagunto.
Dedicada a las operaciones de embarque, desembarque, depósito y almacenamiento, ordenación, control, custodia y traslado de vehículos nuevos, la mercantil tiene previsto invertir más de 6 millones de euros. Esta concesión convierte a Sagunto en el hub logístico intermodal de Toyota, en el que se van a recibir vehículos de sus diferentes fábricas para distribuirlas nacional e internacionalmente, y donde, por cierto, el ferrocarril va a jugar un papel muy relevante gracias a la proximidad, esperemos que sí, del corredor mediterráneo.
Reivindican con música el corredor mediterráneo.
Sí, el movimiento Quiero Corredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios, estrena precisamente hoy, esta tarde lo hará, Mediterráneo. Es la nueva campaña televisiva para reivindicar desde la emoción y desde la música la necesidad de que se complete cuanto antes esas obras, las del corredor ferroviario. La iniciativa versiona la mítica canción de Los Rebeldes para reclamar esa infraestructura clave para la competitividad, la sostenibilidad y la vertebración de todo el país. La campaña es además la antesala del octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo que va a tener lugar el 20 de noviembre en el Rocha Arena aquí en Valencia.
Y COPE, esta casa, destaca la labor de las cooperativas valencianas.
El cooperativismo es una parte esencial en la generación de riqueza de la Comunidad Valenciana y contribuye a su progreso en todos los sectores económicos. Hay cooperativas grandes y medianas, también una amplia red de pequeñas cooperativas concentradas sobre todo en el sector servicios que constituyen el mejor ejemplo de la capilaridad cooperativa. En conjunto, estamos hablando de unas 2.500 empresas que emplean alrededor de 62.000 personas, por cierto, más del 61% de ellas son mujeres, y generan más de 10.000 millones de euros en ventas anuales, cifra que equivale a algo más del 7% del Producto Interior Bruto Autonómico.
Y hasta aquí la información. En nada hablamos con Lola Mor, con la presidenta del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Hoy hablamos de auditorías en Seguir Sumando. Son estas empresas que se dedican a analizar la situación económica y financiera de las empresas. Y bueno, tal y como estamos en esta coyuntura en la que, bueno, pues todo se nos ha trastocado un poquito por diversas cuestiones. Bueno, la DAN ha tenido su influencia, como es normal, y en general, la economía global. Hoy vamos a hablar justamente, bueno, pues de un informe presentado por el Colegio de Auditores sobre la coyuntura económica y perspectivas de este 2025. Nos acompaña para ello Lola Mor, que es presidenta del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y darnos este espacio, ¿no?, para compartir con vosotros un poquito todo el conocimiento que nosotros tenemos a raíz de nuestra profesión y, bueno, pues para hablar también de nuestra profesión, que es un poco desconocida.
Claro que sí.
Y para insuflarnos algo de optimismo, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Venga, bienvenida.
Por supuesto.
Bueno, acabáis de presentar los resultados de esta encuesta de coyuntura económica que elabora el Colegio de Auditores y entiendo que los datos invitan al optimismo. 9 de cada 10 auditores creen que la economía valenciana crecerá igual o más que el resto de España. Bueno, ¿qué factores explican este tono positivo?
Nosotros vamos con un poquito de retraso en cuanto a datos, porque lo que hemos hecho durante el 2025 es auditar los datos de 2024. No obstante, sí que podemos medir, porque estamos en contacto con los empresarios, estamos en las empresas viendo qué es lo que pasa durante este ejercicio 2025. Yo creo que cerraron 2024 a pesar de la DANA. Yo creo que hubo crecimiento y nosotros lo hemos notado solo con el dato de empresas que han sido auditadas, datos del 2024 respecto al anterior, porque nosotros ese dato de número de sellos vendidos, que es número de informes emitidos, sí que lo tenemos, y hemos crecido en informes de auditoría un 10%. O sea, se han emitido un 10% más de informes de auditoría que el año anterior. Es decir, esto es un dato bueno porque tenemos empresas más grandes. empresas que ya están obligadas a auditarse, y además, es decir, estamos por encima de lo que es la media nacional. La expectativa de cierre del 2025, pero que son los informes del 2024 a nivel nacional, estará alrededor de un 6% y la Comunidad Valenciana es un 10%. Uh-huh. Con lo cual, pues sí, estamos contentos. ¿Qué está pasando en este 2025? Yo creo que sigue esa tendencia de crecimiento, seguimos creciendo por encima del resto del territorio, con lo cual, pues estamos contentos. Pese a Danas, estamos contentos.
En principio lo de la Dana tenía que haber sido un freno, pero todo ese dinero que se está inyectando en esa zona precisamente para recuperación, entiendo que contribuye a que efectivamente estemos ahora mismo, parece que vamos a cerrar 25, lo dice todo el mundo, todos los que opinan de esto y todos los que hacen los cálculos, por encima de la media nacional.
Sí, 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 así es. Yo creo que los momentos de crisis siempre han servido, ¿no?, de punto de partida de otras cosas más grandes, y este ha sido uno. Ha habido una desgracia muy fuerte y una desgracia personal tremenda, pero parece que el empresario valenciano demuestra, ¿no?, su capacidad de resiliencia y de salir adelante, cueste lo que cueste. Yo creo que eso lo han demostrado desde el primer día. Nosotros, evidentemente, hemos trabajado con clientes de esas zonas y desde la mañana siguiente han estado al lado de su gente y han estado remontando esas empresas, con lo cual, pues chapó por ellos. Y eso que hace, pues que además tenemos nuevas inversiones, te han hecho replantearte, ¿no?, de cosas que tenías obsoletas, pues igual es el momento de cambio, y con esta obligación, ¿no?, de por lo arrasado,
reinventarse, ¿sí?
Sí, claro.
Pues yo creo que ha sido positivo.
Hablando de lo positivo y del crecimiento de nuestras empresas, es verdad que por muy bien que en ocasiones lo hagamos, siempre estamos sujetos a riesgos que vienen dados desde fuera. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados o un descenso posible de las exportaciones. ¿Qué impacto real pueden tener estos factores sobre la economía local, regional?
El impacto es fuerte. Yo creo que tienes que mirar dentro de tu casa, tienes que mirar lo que le pasa al vecino y tienes que mirar lo que pasa más allá de las fronteras. Estamos en un momento, pues, de muchas incertidumbres, mucho conflicto económico, pero bueno, el empresario tiene que seguir trabajando ahí. Cuanto más fuerte sea, pues más capacidad va a tener para poder reaccionar ante esos. Y eso es una de las cosas que nos está favoreciendo, y es el que el tamaño de las empresas crezca, que sea más fuertes. Nos hace más competitivos y nos hace, pues bueno, tener menos miedo a lo que viene de fuera.
Lo que pasa es que está el mundo un poco raro.
Muy raro.
Ni te cuento lo que llevamos hablando los últimos meses de los aranceles para arriba, para abajo, en una economía tan volcada hacia el exterior como la nuestra, y en principio, pues con las grandes empresas, que son las que vosotros auditáis, pues muchas de ellas, lógicamente, pues poniendo los huevos en todas las cestas que pueden, en cuantos más mercados mejor, ¿verdad? A mí me ha sorprendido que en este programa vamos preguntando, teóricamente esto tendría que dar bastante miedo, y casi todo el mundo le da la vuelta, como es el empresario valenciano, ¿verdad?, que le da la vuelta y lo ve como una oportunidad. Y algunos nos decían, bueno, es que si a ti te ponen un arancel del 10, pero al de enfrente, con el que compite, se lo ponen del 15, al final sales ganando, ¿no? Y llama mucho la atención ese optimismo que la gente que está vendiendo fuera transmite, ¿no? Una sí, cosa que teóricamente a los demás nos haría pararnos un poquito, ¿no?
Sí.
Yo creo que sin optimismo no puedes sacar las cosas adelante. Al final el empresario o positiviza todas sus situaciones o al final se iría haciendo pequeño o cerraría. Yo creo que ese positivismo está en la esencia del empresario.
¿Nos podrías adelantar? No sé si, en fin, ya sé, es una pregunta un poco genérica, pero de las empresas que vosotros auditáis precisamente, que están vendiendo por el exterior, ¿están vendiendo más? ¿No están vendiendo más? ¿Están vendiendo a lo mejor en más sitios? ¿Tienes datos tan detallados de eso o no?
No tengo datos.
Tengo
sensaciones.
Pues cuéntanos las sensaciones.
Tengo sensación de diversificar, diversificarme en mercados, pero no tengo datos de momento. A partir de febrero, si queréis, podemos volver a hablar.
Yo te quiero preguntar por la labor que lleváis a cabo los auditores, sí, ¿vale? Porque es verdad que os dediquéis justamente a eso, a analizar la evolución económica de las empresas, dónde pueden tener alguna debilidad, dónde pueden fortalecerse. En general, el empresariado, cuando actuáis con ellos, ¿hacen caso de vuestras sugerencias, los tienen presentes, o como son los mayores expertos en sus propios sectores, bueno, pues tiran un poquito por su idea y solamente lo toman como, bueno, una sugerencia que nos dan estos y ya está?
A ver, nuestra labor es en relación a la fiabilidad de la información financiera que se transmite a los mercados. Es decir, para poder analizar esa información financiera tienes que conocer el negocio, tienes que conocer muchas cosas, pero nuestra labor está centrada en la información que los empresarios transmiten fuera, o sea, lo que son la información que hay en las cuentas anuales, que es sobre lo que nosotros opinamos. Hay de todo, pero en general yo creo que sí que son muy receptivos a todas las mejoras que nosotros les planteamos. Igual en un primer momento pueden estar más
reticentes
a lo que va a ser eso, pero yo creo que sí que al final sí que perciben que nosotros aportamos, que les aportamos valor, les aportamos, aparte de esa fiabilidad, el que refuercen sus controles internos sobre su información. Entonces, sí, la verdad es que son receptivos.
Esto es como ir al médico, te hace una revisión médica y dices, tienes un poquito de alto colesterol. Bueno, pues te haré un poquito de caso, pero en lo demás sí, pero en esto a lo mejor no, ¿no?
Bueno, si te vas a hacer un chequeo, algo te encuentras, eso está claro.
Exactamente.
Oye, estoy leyendo aquí, vamos a abrir el capítulo de pegas.
Pega ahí.
¿Vale? No se trata de ser pesimista, no. Lo hablábamos al entrar, pero bueno, el informe es lo que es, ¿no? Y entonces leo el informe vuestro. Entre los aspectos que los profesionales apuntan para reforzar la economía valenciana, necesidad de ampliar tamaño medio de las empresas. Esto sí. Siempre se ha dicho, que la empresa valenciana debería de crecer, que es muy bueno ser grandote porque entre otras cosas tienes músculo. Es verdad también que hay una virtud de ser pequeño, que es que cuando vienen mal dadas eres más flexible que nadie. El ser pequeño te hace ser flexible. No sé, desarróllanos un poquito las sensaciones que tenéis.
Creo que sí, que es importante el ser más grande. Y ser más grande tampoco requiere de estar metido en un corsé. Yo creo que te da muchas más oportunidades de ese crecimiento, pero es decir, solo con colaboraciones empresariales, es decir, no hace falta que
fusiones.
Que haya fusiones, quiero decir, y ahora estamos en un momento y eso la gente joven nos está enseñando mucho eso de ser colaborativos. Ajá. Y entonces las empresas también pueden ser colaborativas, también pueden colaborar a nivel horizontal o vertical o tal, y eso genera muchas sinergias que nos hacen crecer.
También se apunta aquí que los profesionales apuntan dificultades al acceso de la financiación.
La burocracia, que siempre es una barrera para todas estas empresas, ¿no?
Sí, bueno, acceder al dinero es caro, pero bueno, es decir, con un informe de auditoría en la mano siempre resulta un poco más barato, ¿no? Porque la fiabilidad que tú le das al banco, el nivel de riesgo, baja si esa información ya ha estado filtrada por un auditor.
¿Qué medidas proponéis justamente desde el colegio para que esas ayudas lleguen de forma más eficaz a las empresas?
¿De subvenciones?
De acceso a las ayudas públicas y demás, para que se pueda agilizar un poquito mejor.
La verdad es que todas las empresas se quejan de ese nivel de burocracia. Y al final te requiere tiempo, papeleo, que al final necesitas siempre un poquito de músculo para poder luego acceder a esa ayuda, o a un poquito de financiación para luego acceder a la ayuda, porque muchas veces tienes que pagar antes y luego te dan el dinero. Entonces hay que adelantarlo.
Lola, otro punto clave que mencionáis en esta encuesta es la innovación y el talento. ¿Cómo crees que puede la comunidad valenciana aprovechar mejor su capital humano y tecnológico para reforzar la competitividad?
A ver, el tema del talento es un problema muy, muy grande que nosotros, nuestras firmas de auditores lo estamos sufriendo, y lo están sufriendo ya nuestros clientes. Hay sectores en los que ya no quieren estar, pues tenemos que hacerlo atractivo para que todo este talento se quede aquí. Les seduce mucho el tema de irse a otros países, de trabajar en otras economías, que está bien si van, aprenden y vuelven, pero si solo se van y nos quedamos aquí, formamos talento porque tenemos muy buenas universidades y se forma mucho talento, pero luego se van. Entonces, sí, ahí tenemos, creo que en todos los sectores, un gran reto en retener ese talento. Hay que hacerles apetecibles, ¿no? Nuestro país, nuestras ciudades y también los puestos de trabajo que ofrecemos. Las generaciones que vienen son generaciones muy tecnológicas, y con tecnología también los podemos atraer a ellos. Y,
claro.
Bueno, es un poco el círculo, ¿no?
Quiero recordar que en la última edición de los premios Chaume I, precisamente, se habló bastante de esto, se quiso hablar bastante de esto, de que teníamos ahí un reto que es precisamente el de retener talento y también atraer talento de fuera. que se venga aquí a aportar, ¿no?
Hablando de talento, como antes mencionaba, yo te quiero plantear una cuestión, porque habéis celebrado también el Día de la Auditoría,
sí,
¿no?
Sí.
Y había también una comisión de jóvenes auditores,
sí,
¿no?
Sí, estrenábamos comisión de jóvenes este año en el Día de la Auditoría, y preocupados por esta situación del talento, de captar como de retener, con la idea de que hagan esta labor de divulgación. Y si en este camino ves que no quieres hacer toda tu vida profesional en esto, por lo menos las firmas de auditoría formamos directivos dentro de las firmas. Entonces, si quieres hacer tu carrera profesional en una firma de auditoría, pues estupendo. Y si luego quieres bajarte del carro e irte al mundo de la empresa, pues tienes una formación que no tiene el resto de la gente.
Claro.
Ah, qué interesante. Sois una buena cantera, ¿no?
Claro,
de directivos. ¿O qué?
Sí.
Pues, Lola Amor, muchísimas gracias. Como muchas presidenta gracias de este colegio oficial de censores, me gusta mucho el nombre de censores de cuentas de la Comunidad Valenciana, vamos, auditores. pues está aquí con nosotros en esta edición de Seguir Sumando y ayudar también a entender qué consiste vuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora.
En la tarde, Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Bueno, a mí me encanta esta sección del programa en la que podemos hablar con alguna empresa emergente. Algunas tienen ya un largo recorrido, pero sobre todo lo que me gusta de estas empresas es que nacen de una idea, de una pasión llevada a cabo y sobre todo que vienen a solucionar problemas para el resto de las personas. Y justamente hoy hablamos de esto, Santi, de qué hacemos si tenemos placas solares y no sabemos qué hacer con la energía que nos sobra y no consumimos.
Bueno, de hecho, hace muy poquito tuvimos un problema en España con el famoso apagón.
Es verdad.
Ahora enseguida preguntamos, donde luego todos los expertos en los días siguientes que estuvimos entrevistándoles en los distintos medios de comunicación nos decían es que el problema es el de la acumulación de la energía, ¿no?
Efectivamente, pues así esto que nos lo va a resolver esta empresa que se llama Ionly Batteries, escrito Ionly Baterías, lo digo para que la gente lo busque por internet, si quiere buscar la página web, que tiene mucha información, pero la que nos va a dar ahora en persona Alejandro Desco, yo creo que es muy valiosa. Es su CEO, su director general y el creador de esta idea. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, un saludo.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis exactamente en Ionly Batteries con estas baterías de litio sostenibles?
Pues lo que hacemos en Ionly básicamente son baterías domésticas, uso residencial. Uh-huh. Sí que queremos hacer en los próximos meses una línea enfocada a industrial, pero por el momento nuestro primer producto, que ya está certificado, por cierto, es una batería de uso doméstico de 5,5 kilovatios hora, pensada para integrarse pues con más de una veintena de inversores fotovoltaicos actualmente disponibles. Uh-huh. Nuestra diferencia o nuestro valor añadido, aparte de que lo fabricamos todo en España, tenemos más de un 85% del valor añadido proveniente de la Unión Europea, es que lo hemos diseñado desde un punto de vista del ecodiseño y la sostenibilidad. Es decir, nuestra batería es la primera del mercado europeo en estar certificada como reparable, reutilizable y apta para aplicaciones de segunda vida. Es decir, nuestra batería, a diferencia de las de la competencia, ¿sí? Si tiene algún problema, si se falla una celda, que es como llamamos a las pilas, la podemos sustituir, la podemos cambiar, la podemos reparar y eso pues reduce notablemente los costes de mantenimiento. Y luego, una última ventaja que tenemos es que cuando acaba la vida útil de la batería, esa batería se puede desensamblar porque siguen quedando celdas útiles y con ellas pues podemos construir aplicaciones menos demandantes, podemos completar pues la cadena de suministro y evitar pues todo este tema de los desechos del litio y demás, que por el momento pues es un tema candente en la Unión Europea.
Uh-huh. Y tan candente. La verdad es que estáis rompiendo un poco todo lo que estamos acostumbrados últimamente, donde cualquier cosa directamente le dicen que la cambias, que ya no se repara, esto lo tienes que cambiarlo y comprar por uno nuevo.
Es cierto.
Efectivamente, esa era una de las inquietudes. Realmente la empresa nace a finales de, bueno, en 2021 aproximadamente, después de otra empresa que había estado trabajando ya anteriormente, había estado desarrollando. Vi que los distribuidores fotovoltaicos pues tenían el problema de que estaban importando de China, los precios eran muy volátiles, no tenían garantía, no tenían servicio técnico, no tenían posibilidad de reparación, y es un problema que se sigue extendiendo hasta hoy, que ha causado la quiebra de multitud de distribuidores fotovoltaicos. Uh-huh. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a intentar atajar ese problema y además fabricándolo aquí en España, porque hoy por hoy el 77% de las aplicaciones de litio vienen de China. dijimos, pues bueno, qué mejor forma de reforzar la cadena de valor europea que fabricándolo todo aquí. Y de hecho, pues nuestros proveedores son todos proveedores de automoción, proveedores de, pues, de electrónica para automoción, de mobiliario, de inyección de plástico, etcétera.
Justamente viene a resolver el hándicap por el que muchas personas a veces no se deciden, ¿no?, a ponerse placas solares, porque, bueno, lo que el excedente tienes que mandarlo a la red eléctrica y el retorno es muy malo.
Es prácticamente nulo, o sea, le estás regalando a la empresa hidroeléctrica de turno tu energía en el pico de generación por la cara.
Claro.
De hecho, es un problema que se ha extendido también a lo que son las instalaciones fotovoltaicas industriales o para generación. O sea, ya no se instalan parques fotovoltaicos si no es con baterías, porque es que hay tanta generación fotovoltaica en las horas centrales del día que el precio o se hunde o se va a negativo, lo cual no interesa a nadie.
Claro.
Y lo mismo ocurre en casa. Cuando se genera la mayor parte o el grueso de la energía, no estás en casa, es a mediodía.
Claro. Uh-huh. Oye, ¿y estas baterías qué capacidad tienen? Es decir, si yo consigo cargarla hasta el tope, ¿para qué me puede servir en mi día a día en mi casa?
Pues para el consumo habitual de una vivienda de tamaño medio, estaríamos hablando de que una única batería te podría abastecer tanto por la noche como por la mañana del día siguiente. Y para un, pues para lo que sería un chalet, un adosado, pues necesitarías de media unas dos baterías. Son 5,5 kilovatios hora, es algo más de lo que suele tener una batería habitualmente. Y bueno, pues la verdad es que con ese pequeño plus que tenemos, que es un 20-25% más que las baterías habituales, sobre todo en energía útil, pues podemos acabar de redondear el uso diario allá.
Con el apagón que tuvimos en España, nos decían que precisamente que el problema estaba en eso, en que la energía pues no se puede acumular, pero con vuestra solución, al menos en el ámbito doméstico, sí que de alguna manera podría solucionarse. Es decir, tus clientes que ya lo tenían, ese día no sufrieron el apagón.
Efectivamente, el tema del apagón fue principalmente que mucha gente tenía paneles fotovoltaicos y no tenía batería, y con ello no pudo tener luz en todo el día, vaya.
Sí.
De todos modos, ahí también hay un dato técnico, y es que no todos los inversores, es decir, no todos los aparatos que convierten la energía de los paneles en energía útil para la casa son capaces de aislarse de la red. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Entonces hay gente que tuvo el problema de, aun teniendo placas y aun teniendo almacenamiento, no fue capaz de aislar su casa y tener luz. Pero eso ya es otro tema técnico, que eso ya depende del fabricante del inversor.
Ajá, muy bien. Oye, entiendo también que también esto es una alegría, o sea, tu existencia, la existencia de tu empresa, es una alegría también de los fabricantes de placas solares, que pueden también utilizar este argumento para conseguir convencer a sus potenciales clientes.
Sí, al final es un ecosistema y no es únicamente una empresa la que tiene que tirar del carro, sino todas las empresas que estamos en el sector tenemos que ofrecer una solución global para el cliente final. También es verdad que el cliente final no suele ser un experto en la materia. Entonces, ahí también entra mucha parte de...
didáctica.
Didáctica, de tutorización que hace el instalador o el distribuidor con respecto a su producto y a los productos que se venden. De hecho, nosotros no vendemos directamente al cliente final, vendemos a través de distribuidores. Y entonces es una labor que tiene que hacer, como dices tú, una labor didáctica que tiene que hacer el distribuidor, de explicarle al cliente final cuáles son las ventajas de la instalación. No solo el ahorro técnico, el ahorro de dinero, sino también pues la independencia y la autarquía energética, que es algo que últimamente se repite mucho y creo que en Valencia estamos padeciendo bastante este último año.
O sea, que no te busco yo, sino que lo que hago es que yo decido ponerme unas placas y el que viene a ponérmelas a casa dice, por cierto, te voy a poner las placas, pero yo de ti también me pondría en fin, estas baterías en casa. Y
sí,
es él el que me recomienda a vosotros.
Correcto,
o a vuestra marca.
Se ha dado cuenta, de hecho, en España actualmente hay unas 260.000 viviendas con paneles fotovoltaicos instalados. Solo un tercio de ellas, o sea, poco más de 80.000, tienen baterías instaladas. Los otros dos tercios no tienen batería instalada y se están dando cuenta estos últimos años de que el ahorro que están teniendo es nimio. La amortización de la instalación se les está yendo a un montón de años.
Sí.
Ni consiguen el ahorro, ni consiguen esa independencia energética, y finalmente lo único que ven es que le están regalando la energía a la hidroeléctrica para nada. Vaya. No se traduce ni en un ahorro, ni en una seguridad, ni en un backup, ni en nada.
Está claro. Oye, hay que preguntarte cómo os va. Es decir, has dicho antes que empezasteis en el 21, ya venís de otra empresa anterior. ¿En qué momento estáis? ¿Estáis vendiendo en toda España? ¿Vais a
dar? Ahora mismo estamos desarrollando ahora mismo algunas soluciones en paralelo, pero lo que es nuestro principal producto está ya en preventa, porque hemos tenido pues una ronda de financiación, hemos tenido unos procesos de certificación, hemos tenido un recorrido bastante largo y bueno, la semana que viene estamos en Genera, en Madrid, por si quiere venir alguien a visitarnos.
Muy bien.
Y ahí estaremos presentando el producto definitivo y certificado ya en primicia, vaya.
Qué bien. Oye, ya para concluir, yo te quiero también preguntar por la estética. Este tipo de aparatos no suelen ser justamente muy bonitos, pues son un poco mazacotes, vamos a decirlo así. Una batería no es justamente un aparato bonito. Sin embargo, ese detalle también lo estáis cuidando, ¿no? Que sea estéticamente agradable a la vista y que no moleste en un hogar, ¿no?
Y luego tampoco que no sea un trasto que esté en el medio. Exacto. Normalmente las baterías o se apoyan en el suelo o se dejan sobre el suelo, vaya, o tienes que ponerlos en un rack, en un armario, y al final pues te ocupa un volumen que tampoco es algo deseable. Esa era una de las ideas que teníamos, que la batería se pudiera colgar de la pared, que sobresaliera poco más de 10 centímetros de la pared, y que fuera visualmente atractiva, que no sea...
Como un mueble, ¿no? Una estantería, un mueble, o un radiador grande, no sé, algo así.
Sí, no es tampoco muy grande. Son 70 por 70 centímetros y, como te digo, sobresale 12 centímetros de la pared.